Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
A Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de septiembre de 2011. El tema del día de hoy es comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre de 2011. Y para ello contamos con la valiosa presencia de dos preciados investigadores, amigos nuestros, que son el doctor César Armando Salazar. Buenos días, César. Bienvenido.
Doctora, buenos días.
Y de la maestra Mildred Espíndola Torres.
Buenos días.
Buenos días, Mildred. Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador asociado de nuestro instituto y está adscrito a la Coordinación de Análisis Macroeconométrico y Prospectiva. Mildred Espíndola Torres es maestra y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es técnica de nuestro instituto, técnica académica de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y está adscrita también a la Unidad de Análisis de Coyuntura y Prospectiva. Nuestros jóvenes investigadores van a hablarnos de el boletín Prospectiva de la Economía Mexicana, que se realiza precisamente en el departamento que ellos están. Se publica de manera trimestral y, bueno, es el seguimiento de los cambios a los cuales se está enfrentando la economía nacional y, por ende, el de informar al público en general de dicho seguimiento. En esta ocasión abordaremos la publicación número 3 del boletín, el cual nos habla justamente de lo ocurrido en la economía mexicana en este segundo trimestre del año. Y bueno, les pregunto, ¿qué ocurre durante el segundo trimestre de manera general en nuestra economía?
Bueno, ¿Mili? En el segundo trimestre se coincide en que se creció menos de lo que se estaba esperando. Crecimos en el segundo trimestre a 3.3% a tasa anual. Y entre los factores que nos explican dicho desempeño es la caída en la actividad económica en el sector primario. Este cayó 3.7%. Esta caída no alcanzó, digamos, a compensarse, como se esperaba, con el crecimiento en los sectores secundarios y terciarios. El sector secundario creció 3.4% y el terciario en 3.6%. Ahora, nos interesa aquí remarcar que el sector primario cumple dos Sí, dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo, ¿no? Entonces, digamos en cifras desestacionalizadas, que digamos que las cifras desestacionalizadas nos permiten comparar el comportamiento del sector primario trimestre a trimestre, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nos llamó la atención, porque dos trimestres consecutivos de caída en el sector agrícola, aun cuando su aportación al producto no es muy grande, pues sí es preocupante, porque nos está hablando de que podemos caer en problemas de autosuficiencia alimentaria en un futuro de continuar la tendencia de esta forma, ¿no?
Sí.
Por otro lado, tenemos que la producción en el sector manufacturera, si bien ya logró superar el monto de producción que tenía antes de la crisis, en los últimos trimestres ha reducido su ritmo de crecimiento, al igual que lo que ha ocurrido en el sector de la construcción, que ha tenido un comportamiento de alguna manera oscilante, porque había registrado ya cuatro trimestres consecutivos de crecimiento positivo y ahora cayó en 0.14% respecto al segundo trimestre del año, en el segundo trimestre del año respecto al primero, ¿no? Entonces, esto también, digamos, aunque en la manufactura ya se superó los niveles precrisis, el que ahora esté desacelerando su crecimiento, al igual que el sector en construcción, sí es, un foco rojo, ¿no?, que empieza a prenderse en cuanto a que la economía puede irse desacelerando, y esto puede causar que en el segundo semestre del año tengamos un menor crecimiento.
César, ¿tú cómo ves este comportamiento? Porque había grandes expectativas respecto a la economía mexicana. Desde luego estamos hablando del discurso oficial, en que normalmente son un poquito excesivos, excesivamente optimistas, digamos así. Pero se esperaba que creciera más del 4%, no necesariamente en los trimestres que estamos hablando, sino como una suma. Sin embargo, este hecho nos muestra que uno de los sectores, el sector primario, está no solamente creciendo poco, sino nada. ¿Cuál sería la razón de fondo, digamos, de este sector, a tu modo de ver?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. El sector primario es un sector que efectivamente, como dice Mildred, aporta poco al producto, pero es fundamental. O sea, es un sector fundamental en función, claro, también de lo que mencionaba en torno a la alimentación, pero también depende de factores estacionales muy determinados, ¿no? Incluso los fenómenos meteorológicos impactan sobre el producto, sobre la productividad del sector primario, en función de las lluvias, de las sequías. Entonces, me parece también que las caídas se asocian mucho a estos factores, ¿no?
Claro, sí.
Lo cual traerá como consecuencia algo que se está viviendo en el mundo, digamos, que se eleven los precios de los productos primarios, porque es una por falta de producción, y bueno, una crisis alimentaria que se podía desplegar, que ojalá no sea así, o sea, ojalá que se pueda revertir, ¿no? A mí, y un poco al inicio de su pregunta usted lo planteaba, ¿por qué ahora ya no vamos a crecer al 4-5, sino vamos a crecer al 3-4, ¿no? Que eso sería importante explicar. Bueno, hubo una caída en los pronósticos,
sí,
en las expectativas de crecimiento para 2011, a partir de la fuerte desaceleración que se está dando en los países industrializados.
Ciertamente.
O sea, nuestra economía, como esa economía dependiente de lo que ocurre esencialmente en Estados Unidos, pues hace que los pronósticos bajen. Se caen los pronósticos para la economía estadounidense, se caen los pronósticos para la economía mexicana. Aunque bueno, creo que podríamos abundar un poco más adelante sobre ese tema en particular, ¿no?
Pero de hecho sí, tienes mucha razón. En cuanto al sector primario, no solamente ya es, digamos, un problema muy viejo el que no tiene crecimiento debido. Es más, ha habido más una tendencia a no poner atención desde el punto de vista de las políticas públicas, de atender las necesidades del sector, pero tampoco tiene financiamiento. pero además tiene muchos factores en contra, no solamente los meteorológicos, sino los de seguridad. Entonces, o inseguridad, que también impactan mucho a zonas del norte que eran normalmente productoras o son normalmente productoras de granos básicos. Entonces, esto ha obligado a muchos campesinos, a mucha gente que tiene producción de grano, a abandonar sus tierras. Esto es gravísimo. Yo había platicado con algunas personas de Tamaulipas en que, bueno, no solamente hubo un cambio sustancial en la producción de grano de alimentación humana, o sea, de cereales humanos, de alimentación humana, sino que, y eran cereales más bien para alimentación de animal. Entonces, esto ya era de por sí un golpe, ¿eh? Un golpe, ¿por qué? Porque no, gracias, no solamente depende la gente de para alimentarse, sino también para vender este tipo de producto. Esto, no sé, ha habido muchos problemas en el sector primario que se vienen arrastrando, pero la caída siento yo que fue demasiado. 3% es demasiado que haya caído en un trimestre y luego en otro. O sea, ¿qué se suma? Vamos a decir que es de más del 4% en suma de los dos trimestres, Mildred.
Bueno, la situación en esta parte del sector agrícola es de la más preocupante, porque no solo estamos hablando de que hay dos trimestres consecutivos, o sea, no, digamos que no es a tasa anual, ajá, no es a sino tasa es anual. Quitándole el componente estacional. Es sí. Decir, quitando esas variaciones que se pueden dar porque un mes sea más grande que tenga otro. Entonces, en ese sentido, es que se da esta caída, ¿no? Sí. Y no solamente, digamos, que viendo trimestre a trimestre, sino además anualmente es de los sectores que no ha logrado superar los niveles que se tenían antes de la crisis. O sea, momentáneamente lo ha logrado, pero nuevamente vuelve a caer, ¿no? En este sentido, por eso consideramos que es muy importante que se vigile su buen desempeño, ¿no? Que aunque, ya dijimos, no tiene una gran aportación, sí puede tener o provocar afectaciones en nuestra balanza comercial. Además, nos puede restar soberanía en cuanto a que si no hay autosuficiencia alimentaria, pues dependemos del exterior. Uh-huh. Y además, digamos, en este problema de que han subido en algunos momentos el precio de las materias primas, pues sí. También en este sentido puede afectar al componente inflacionario, ¿no? Que las claro. Autoridades están tan preocupadas, digamos, por esa parte. Y en el momento en que los precios suben, porque suben en el exterior, digamos que es por aumento en los precios externos, entonces es muy complicado mantener el nivel de precios en un nivel que se desee, ¿no? O en un nivel bajo.
Exacto. Pero si a eso le sumamos que también en el sector manufacturero las cosas no van, no marchan, esto también ya es, pues es bastante preocupante, diría yo. Para hacer los dos primeros trimestres, ya es apuntar quizá a un crecimiento, César, no sé, para el año, no sé cómo ven ustedes. ¿Podría ser menor a 3?
Pues ahora los pronósticos nos indican que estaríamos alrededor del 3.4% de crecimiento para este año.
Anual.
Pero sí hay que considerar que los pronósticos cambian de acuerdo a la información disponible que vamos obteniendo.
También
entonces,
es
a la,
eso.
A la mitad, sí. Digamos, al tercer trimestre de este año es nuestro pronóstico, pero todavía no tenemos claro cómo va a acabar. No sabemos si la desaceleración de Estados Unidos será mayor y con ello menor el dinamismo de nuestras exportaciones.
Claro.
Hay un número de circunstancias que tenemos que evaluar para poder pronosticar. Ahora estamos, suponiendo que el crecimiento estará alrededor de 3.4% para todo 2011.
Uh-huh. Bueno, y viendo también, como decías hace un momento, el que probablemente baje mucho la exportación, por la crisis norteamericana, que no es probable que baje, es que va rápidamente en descenso. Sí. Los pronósticos allá son todavía más graves, ya es el colmo, ¿no?, que los del propio país, pero así es, sí. Tienen pronósticos muy, muy, pues muy, no sé, trágicos.
Poco alentadores.
Muy poco alentadores, y que esto sí va a impactar seriamente el indicador mexicano.
De
Vamos,
hecho,
sí.
De hecho, los términos de, perdón, el intercambio comercial ha venido disminuyendo, ¿no? Entonces,
ya desde el año
si nosotros,
pasado.
Si nosotros contemplamos que a veces, digamos, las exportaciones son las que han hecho la diferencia cuando hay una reducción importante en el consumo, pues en este caso, pues tendríamos que ver, como dice César, ¿no? A lo mejor un cambio muy importante en la política estadounidense para que se pudiera reactivar esta parte de las exportaciones, que, bueno, pudieran generar un cambio en las expectativas de crecimiento.
Está así algo como poco lejano, ¿verdad? Es sí, como está la cosa política mismo en los propios Estados Unidos, que habiendo los recursos, habiendo, porque son un país, pues es rico, el país se sigue siendo potencialmente muy rico, Estados Unidos, pero las decisiones de política económica que vienen también o son muy impactadas por la política, y esta está muy muy incierta, porque no hay apoyo realmente al Ejecutivo, porque la decisión del Congreso es también tan móvil en este sentido, se está tratando de dejar en malos términos al actual presidente de los Estados Unidos, y creo que se está logrando en buena medida. Esto sí es un problema grave, independientemente de cómo se mueva la economía de los Estados Unidos. Esta puede tener mucha, afectación por parte de este movimiento político, ¿no? Los recursos siguen siendo muy, muy, muy vagos, muy pocos dentro del sector económico de Estados Unidos. La tasa de desempleo sigue creciendo. Eso es tremendo. Bueno, también tiene un directo impacto sobre los migrantes mexicanos, que en un momento dado van a tener que regresar o no van a mandar las famosas remesas, que es gravísimo para la balanza nuestra. Entonces, el panorama es un poco negro, ¿verdad? No solamente son focos rojos, sino es negro el panorama, viendo la dependencia que tenemos respecto a los Estados Unidos. César.
Sí. Yo creo que lo más desalentador es pensando en el largo plazo. Yo creo que en el 2011 vamos a experimentar, aunque sea cifras pequeñas, positivas. O sea, México va a crecer, Estados Unidos va a crecer. El problema es para 2012 y los años que vienen, porque se compromete en cierta medida el futuro, ¿no? Se hipoteca el futuro. Y como usted lo mencionaba, vayamos por Estados Unidos. Estados Unidos es un país que hoy se debate entre los extremos, ¿no?
Sí.
La extrema derecha no quiere seguir incrementando el gasto por un montón de cosas que ya han sido discutidas incluso en los 30.
Así es.
Este debate entre ahorrar o gastar es el que va a llevar a la economía estadounidense probablemente no a una recesión de muy grandes magnitudes, pero la va a condenar a un estancamiento económico para los siguientes años. Y si de por sí las tasas de desempleo, que han sido muy altas, con el crecimiento económico que se ha dado en 2010 y 2011, no ha servido para reducirlas en un 1%, o sea, la tasa de desempleo durante julio y agosto quedó en 9.1%. Entonces, lo que vamos a tener, y a lo mejor a lo que nos vamos a acostumbrar, es a una década perdida como la que experimentó Japón. Europa no pasa también por las mejores circunstancias.
Así
el
es.
El crecimiento de las principales economías europeas se desaceleró de forma muy importante durante el segundo trimestre de este año. Uh-huh. En sí mismo, la Unión Europea como conjunto solo creció 0.2% respecto al trimestre previo en el segundo trimestre. Japón no se diga. Bueno, Japón, entre su desaceleración económica y el impacto de eventos ambientales, sus terremotos, sus problemas nucleares, o sea, experimenta trimestre tras trimestre contracción en su crecimiento. Entonces el panorama para los otros países cambia, digamos. Sabemos que China va a crecer, probablemente también lo haga Brasil, aunque a menores tasas, va a crecer la India. Este grupo de países en desarrollo, estos mercados emergentes que han tenido una estrategia de desarrollo distinta a la que ha seguido México, probablemente podrán salvar esta situación de forma más decorosa. Pero a México, al menos lo que nos dejó la última recesión, es que a México le afecta más que a ningún otro. O sea, México se contrajo 6% cuando Estados Unidos lo hizo a 2 y cacho, ¿no?
Así es.
Entonces, y esto es lo que me lleva para México. Para México, ¿qué se espera para el siguiente año? Bueno, se espera que un presupuesto sea completamente inercial, que los márgenes de maniobra del Estado sean muy pocos, para poder realmente tener una política de fomento, de incentivos, de estímulos, ¿no? Y porque nos perdemos nuevamente en el viejo debate que no podemos gastar, que los déficits son malos. Yo no sé qué es más malo, si gastar, obviamente no despilfarrar, ¿no? Con transparencia, o sea, siempre Exacto. poniendo muchísimos elementos, pero sí tener una política de estímulo al mercado interno. O sea, si no vamos a crecer y vamos a condenar a las generaciones a tener un pobre desempeño económico.
Definitivamente. Bien, vamos a un puente musical, regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo a realizarse del 20 al 22 de septiembre de 2011, en torno al tema Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo en México. El objetivo del seminario es debatir mediante el análisis y la reflexión sobre el desarrollo hoy como un proceso de construcción teórica en la región latinoamericana. El seminario cuenta con 3 conferencias magistrales a las cuales podrá asistir libremente el público interesado. Para mayores informes, comuníquense al Departamento de Difusión y Promoción Institucional de nuestro instituto. Teléfonos 5623-0093 y 5623-0099.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Hace un momento ya ustedes han puesto el dedo en la llaga respecto a los sectores que han tenido más problema. Y también, bueno, el sector de exportación no ha sido necesariamente el más alegre. Sin embargo, al parecer todavía está un poco animado, digamos, el sector exportación en algunos renglones. No sé, pero ¿cuáles serían, digamos, en estos 2 primeros trimestres los sectores que han dado mejores resultados? Vamos a hablar de la parte optimista.
Bueno, en el sector terciario es el que ha tenido mejores resultados. Como decíamos, creció a tasa anual en 3.6%. Y los sectores que más que han tenido un mejor desempeño ha sido el comercio, los transportes, correos, almacenamiento, la información de medios masivos, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles, y los servicios profesionales, científicos y técnicos. Digamos que esos van por buen camino, ¿no?
Digamos que es el sector terciario el que tiene, sobre todo, servicios variados, ¿no? César.
Bueno, el por su participación en el producto, el sector terciario es el más importante.
Sí, desde hace rato ya.
Desde hace algún tiempo. Pero también el sector industrial creció en forma similar. El sector industrial creció, el sector secundario creció 3.4%. Y digamos, la industria manufacturera en particular también tuvo un desempeño positivo, ¿no? Que está, digamos, tomando, considerando la parte de las exportaciones que se mencionaba, ¿no? O sea, se están desacelerando, pero siguen creciendo.
Es decir, el sector que produce para la exportación es el que está en mejores condiciones, aunque desacelerándose.
Sí, desacelerándose, pero todavía
en positivo.
Aún en positivo.
Exacto. Y dentro del sector servicios, ¿cómo está el sector de servicios financieros?
El sector de servicios financieros, bueno, reporta una tasa anual al segundo trimestre de 2.4%, por debajo de lo que fue el crecimiento medio del sector, ¿no? O
sea, no es mucho, en verdad.
Son cifras pequeñas, ¿no? Son positivas, eso es lo que yo mencionaba hace un momento. O sea, vamos a mantener cifras positivas este año, pero bajas, ¿no? No habrá grandes saltos. O sea, ya cuando esperamos un crecimiento del producto del 3.4, pues la verdad es que no habrá mayores crecimientos que ese en general, ¿no?
Es decir, ha habido, yo diría coloquialmente, un enfriamiento en la economía. Esto, mientras no se convierte en congelación, bueno, estamos todavía vivitos, es bueno. Y esto, pues, se reporta por ahí en los foros mundiales de que México no está tan mal, entre comillas, que ha subido dos lugares en el ranking, ¿verdad? Aunque esto no es mucho porque, como comentábamos antes del programa, ha bajado mucho desde bueno, 3 años atrás, etcétera. Entonces, todavía sobrevivimos, a ver hasta cuándo. Quiero leerles algunas preguntas que han llegado de nuestros radioescuchas. Fernando Ziegler, como siempre, les saludo. Muchas gracias, señor Ziegler. Felicita al programa y a los invitados. Dice, ante el incremento excesivo de la canasta básica, principalmente de los alimentos, ¿cuál es la recomendación a la población para que no repercuta tanto en su bolsillo? ¿Cuál sería una recomendación? ¿Qué creen ustedes?
Híjole, pues buscar los mejores precios, pero
las ofertas.
Sí, está bien.
A lo mejor cambiar el consumo. Bueno, era lo que en algún momento platicábamos César y yo, que el índice nacional de precios al consumidor de la canasta básica fue rediseñado, ¿no? Se diseñó con base en encuesta de qué era lo que consumían los mexicanos, ¿no? Pero habría que cuestionarnos si lo que ahorita pueden consumir es realmente lo que les está dando los nutrientes necesarios, ¿no?
Ese es el
o
punto.
Si más bien se tendría que hacer con base en lo que realmente se necesita la población mexicana, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces,
es pues, muy incierto lo de la canasta básica respecto, como tú dices, a los nutrientes y con respecto también a que hay muchos que ya no se pueden seguir consumiendo por el incremento en los precios o por, no sé, por diferentes circunstancias, ¿no? Generalmente, pocos ingresos, ¿no? Bajos ingresos de la población.
Sí, hay que cuidar lo que se come, ¿no?
Sí.
La alimentación. Yo supongo también que los que más suben son los chatarra y se siguen consumiendo.
Pese
entonces,
a todo, ¿verdad?
Hacer claro. Yo creo que un análisis sí serio de lo que comemos e intentar priorizar aquellos elementos que son sanos y esenciales.
Exacto. No dejarse llevar por ese fenómeno del que hablaba el economista Dosenberry, del efecto demostración, ¿verdad? Que como sí, como además te lo meten por los ojos por los medios masivos, ¿verdad? Sobre todo los niños tienen una fuerte tendencia a ese consumo y se niegan realmente a comer otros alimentos, porque además tienen un contenido de saborizantes que son muy excitantes. Y el niño o la persona que los consume está contenta mientras los consume, pero vamos a ver después el efecto, pues ya lo sabemos, ¿no? Generalmente es obesidad y muchos problemas otros, ¿no?, que se derivan de esos consumos. Dice él que no está de acuerdo con el término de desaceleración, pues para que exista esta debe haber una aceleración previa. Tiene toda la razón. Esto es discurso oficial. Tiene razón. Ya que no hay una desaceleración, pues no ha habido un avance en México. Lo que hay es un freno o un retroceso económico. Yo convendría en que tiene razón.
Sí, digamos que mucho del crecimiento que ahora se da es resultado de una fuerte caída previa, ¿no? Entonces, más bien podemos hablar de que se llegaron, por eso lo explico de esta manera, se llegó a los niveles anteriores a la crisis, ¿no?
Sí.
Más bien es esto.
Sí, que eso ya es ganancia.
Digamos que sí.
Okay. Javier Barón dice, bueno, nos felicita a todos, muchas gracias. Dice, ¿por qué cuando el país era gobernado por licenciados en Derecho caminaba más o menos bien y ahora los que gobiernan son licenciados en Economía? Estamos en la calle despojados. Este señor Barón, pues dice que el economista no sabe gobernar. ¿Qué cosa es el actual presidente? ¿Qué profesión tiene?
Es abogado.
Entonces, señor Barón, ojo con eso, ¿no? Ya la etapa de los economistas de Harvard o formados en Harvard ya parece haber declinado, no sé ahora con las nuevas elecciones. En fin, que no es cosa de gobernantes propiamente, sino de políticas económicas que son administradas por a veces por un grupo de cierto tipo de profesionales, ¿no? Y cuando estaban los licenciados en Derecho, también había esos problemas, habría que reconocer, ¿no? ¿Tú qué dirías, César?
Pues yo creo que la implementación del paquete económico, del modelo económico, sí se enseña fuera, ¿no? Lo que tenemos es un grupo de funcionarios que traen los dogmas del modelo ortodoxo, pues, más salvaje, ¿no?
Así es.
Incluso aplicando políticas que en países industrializados nada más no se pudo aplicar, como la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Eso se quiso hacer en Estados Unidos y en Estados Unidos el Congreso no lo permitió. Uh-huh. Y en México tenemos por ley que tener un balance fiscal equilibrado. Entonces, lo que tenemos, creo que más que economistas o abogados o administradores, es un problema de un paquete económico, de un plan económico que se ha impuesto desde el exterior.
Así es. Habría que reconocer, aquí hemos hablado muchas veces con otros invitados sobre estas medidas, estos famosos decálogos, ¿no?, como el del consenso de Washington, que en casi todos los países ha sido olvidado. En Estados Unidos dicen, ¿qué es eso? Dice el consenso. ¿Cuál consenso? Es que no se conoce. Donde se conoce es aquí y se aplica y se obedece a pie juntillas. Esto diría yo que no es cosa de abogados, economistas o administradores, sino de ideologías, ¿verdad?
Sí,
ahí estoy,
luego.
Convengo contigo. Bueno, Susana Oliver felicita a todos, gracias. Yo pregunto, ¿por qué razones no se está dando impulso al mercado interno? Ya ustedes habían señalado que las cosas siguen igual en el rubro, digamos, de mercado interno, hablando ya de lo que es el mercado interno. ¿Qué pasa, ¿Por qué no hay esa tónica en torno al mercado interno? Se habla mucho, nosotros lo hemos mencionado, es necesario impulsar el mercado interno. ¿Qué habría detrás de esto? Más bien, pensar cuáles serían las estrategias y los instrumentos para llegar a impulsar el mercado interno, ustedes que son jóvenes impulsores de la economía nacional.
Pues en este sentido es precisamente esta la idea de tomar estos dogmas tan
a pecho.
Claro, ¿no? Sí. En respecto a esto, la falta de política industrial, ¿no?, que es básico y que ha habido países, como usted dice, que se olvidan de los dogmas y desde sus inicios, digamos, han aplicado políticas industriales. Algunos con más éxito que otras, pero al final nunca han abandonado la política industrial, ¿no? Entonces esto es importantísimo.
Cierto.
La política industrial que conlleva que, bueno, el financiamiento, pero no solamente el financiamiento, sino además la vigilancia de que este financiamiento sea bien usado, ¿no? Que sí cumpla con que garantice que realmente sí va a crecer la industria, que sí va a haber encadenamientos, que sí va a haber una vinculación de la investigación entre universidades y empresas. Digamos que ese es el empuje que haría falta aquí en México, ¿no? No hay una visión de que una política industrial podría crear vínculos muy importantes entre los agentes económicos y esto finalmente fomentar el crecimiento. Por otra parte, también tenemos que el consumo, que al final impacta al mercado interno, al consumo privado, no está siendo incentivado. ¿Y por qué no está siendo incentivado? Aunque sí se siguen creando empleos, sí, pero no han sido suficientes. Además, el subempleo va aumentando. En agosto de 2011, bueno, de enero a agosto de 2011, si bien se crearon 414.470 plazas y la tasa de desempleo disminuyó pasando de 5.7% en junio a 5.2% en julio de este año, el número de personas subempleadas también aumentó. Entonces, digamos que sí está aumentando el empleo, pero no alcanza a compensar a esa gente que requiere trabajar por más tiempo del que está trabajando ahora, ¿no? Entonces, eso no hace que se pueda reactivar el mercado interno, no se reactiva el consumo privado. Por otra parte, como decíamos, las condiciones de que no es que se esté desacelerando, porque nunca se ha acelerado, ¿no? En este sentido, el personal ocupado en el sector manufacturero no logra todavía recuperarse, que es otra parte muy importante que podría incentivar el consumo.
Claro.
Y además hay una importante caída en la confianza del consumidor. Ante las expectativas que se tienen del entorno nacional, pues también no hay un incentivo para aumentar el consumo, porque se cree que pues las condiciones van a empeorar, ¿no? Entonces, en este sentido, en la parte del consumo, el mercado interno pues no se puede reactivar por el lado del consumo. Así hay es. Todavía mucha incertidumbre, no hay el suficiente empleo, los salarios del IMSS todavía no se logran recuperar a como estábamos antes de la crisis. Entonces, todos estos elementos son muy importantes y son obstáculos para que el mercado interno pues se reactive como debe de ser.
Es decir, un mercado interno que está realmente dependiendo, como dices tú, de un consumo tan bajo, y tan bajo porque en buena medida esos empleos que se consiguen, como dices tú, subempleos, son generalmente de la economía informal. Entonces allí la gente no se va a morir, tiene que sobrevivir al menos, ¿no? Y la sobrevivencia hace que no sea suficiente el impulso al mercado en cuanto a consumo, pero también es que no hay ingreso. Hay gente que no percibe ingresos. Esto es grave, gravísimo. Si en otros países hay caídas de la tasa del empleo, etcétera, bueno, hay seguro del desempleo. Aquí no tenemos ese privilegio. Digamos que hubo un tiempo en que hubo una bolsa dentro del DF que dio empleo por un tiempo, pero esto no puede ser eterno, sobre todo en un país que no tiene suficientes recursos, ¿verdad? Presupuestalmente padece problemáticas, ¿no? Entonces, no tiene la seguridad del desempleado aquí de tener ese pequeño estímulo que hay, por ejemplo, en países europeos. Ciertamente ahí el desempleo es enorme, pero tienen una beca, por decir así, tienen un seguro del desempleo que les permite sobrevivir. Aquí no hay eso. Aquí la gente tiene que ser mucho más intuitiva respecto a cómo lograr emplearse, y esto se lo da el mercado informal, ¿no? Entonces, no es para nada para nosotros un orgullo ni tampoco el punto de impulso que necesitamos para que ese mercado interno tenga de alguna manera se recupere, ¿no?
Sí.
Sí, César.
Yo pienso que para reducir, digamos, mejor dicho, para fortalecer el mercado interno, se debe de pensar completamente la estrategia de desarrollo que se pretende. Esta idea de repensar México, la desigualdad, ya lo hemos dicho muchas veces, es el elemento fundamental del mercado interno débil, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, ustedes mencionaban sobre las tasas de desempleo. lo que se busca con las políticas de segunda generación de desregulación, por ejemplo, la que se busca del mercado de trabajo, lo que se dice es, bueno, hay que reducir los costos no salariales, o sea, costos de despido, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y con ello, la flexibilidad laboral dará lugar a una mayor creación de empleo. Uh-huh. Eso es se les olvida algo muy importante. Para crear empleo hay que crecer. O sea, las actividades productivas vendrán encaminadas cuando haya crecimiento. O sea, yo no creo que haya que descuidar otras cosas, pero lo fundamental es crecer. Entonces, cuando crezcamos, vamos a poder generar el empleo. ¿Y cómo vamos a poder crecer? Bueno, cuando cambiemos de una política de focalización con respecto a combatir la pobreza a una política de redistribución del ingreso.
Precisamente. Eso es lo que yo digo también. Qué bueno que lo dices.
Porque es una política de redistribución en donde el Estado asuma una participación importante en el desarrollo. Sí. Si el Estado no asume y seguimos, perdón por la expresión, nadando de a muertito, pues entonces lo que tenemos van a ser años de lento crecimiento económico, de no aceleración, ¿no? Así es. Entonces, y eso va a condenar cada vez a un mayor, a las generaciones, a actividades poco productivas, a poco acceso a servicios de salud, de educación, incluso culturales, ¿no?
Cierto.
Cuando hay una política de salarial, en donde no se conciba el salario como principal costo de producción, y entonces pensemos que si incrementamos el salario, incrementamos los precios, y eso no es bueno. Cuando pensemos que el salario, como ocurrió en Ecuador, ¿no?, 50% de incremento del salario mínimo sin impacto sobre la inflación, entonces
habría que aprender de esto.
Vamos, sí, a poder tener un mercado interno sólido. Mientras, no va a ser así. Sé que los puristas dirán, bueno, y la restricción externa, bueno, y de verdad los precios, bueno, los populistas, uh-huh, pero ciertamente los países que han sido exitosos han desafiado el saber convencional. De eso no queda la menor duda.
Tienes toda la razón. Yo convengo totalmente con lo que acabas de decir. Efectivamente que si no nos percatamos y no somos suficientemente claros respecto a que si no hay un papel del Estado, una política pública de incentivo, y tiene que venir de la inversión pública, lo siento mucho, es allí. Han hablado de que se ha habido inversión en infraestructura, etcétera, pero francamente, proporcionalmente es pírrica, o sea, es, uh-huh, chiquitita respecto a la necesidad de, no solamente de infraestructura, sino de crear empleo. Entonces, no se está realmente incentivando nada en tanto se esté pensando que la inversión pública tiene que reducirse. Si no hay el arrastre de la inversión pública a la privada, no se moverá. Entonces, estamos, bueno, peor que antes, en verdad, ¿no? Obedeciendo finanzas públicas sanas, que esto no es malo, qué bueno que haya equilibrio, cualquiera querría tener finanzas públicas personales muy sanas, pero es muy difícil, ese equilibrio es difícil, y no pasa nada si hay un poco de desacato respecto a la salud de las finanzas públicas, si esto se controla. Y esto es cosa de una política pública bien ideada y controlada. Si, ajá, no hay control, bueno, ahí sí, hasta para los individuos, las familias, pues es un problema grave, ¿no?
Sí, 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 con todos los elementos de transparencia, con un análisis previo sobre qué proyectos pueden ser económicamente rentables y socialmente benéficos. O sea, es una estrategia completa de desarrollo. Incluso, pensemos, México tiene alrededor del 60% de deuda comprometido respecto a su PIB.
Sí.
¿No? Estados Unidos tiene el 100%, otros países tienen incluso por encima del 100, etcétera, etcétera. Un incremento en el déficit fiscal de 5 puntos, uh-huh, traería como consecuencia un incremento del producto que no necesariamente elevaría proporcionalmente la deuda. Uh-huh. O sea, el hecho de crecer implica también una menor cuantía de deuda respecto al PIB, que es el indicador esencial que que estas calificadoras ven, si es lo que preocupa. Uh-huh. En algún momento Krugman escribía, bueno, la gran deuda que contrajo Estados Unidos en la década de los 40-50 jamás la pagó. La deuda quedó ahí en un punto porque el PIB creció. Entonces, se redujo la deuda no porque la haya pagado Estados Unidos, sino porque el producto se expandió. Eso mismo puede ocurrir, se olvida ese saber, uh-huh, convencional. Por eso decíamos, hoy en día se han olvidado las experiencias que ya se tuvieron en el mundo en los años 30.
y en los 40, y en los 50, y en los 60, por lo menos en México, ¿no? Sí.
Y el olvidar nos va a condenar a lento crecimiento.
Tienes mucha razón. Es efectivamente esto que habría que pensar, e incluso los grandes cerebros que están trabajando sobre el presupuesto nacional, ¿cuál sería el impulso fiscal cuando se expande el gasto? O el gasto sobre todo en inversión, ¿verdad? Y en inversión de capital. Bueno, esta es una cosa, yo creo que elemental de economía, y sin embargo parece, como dices tú, olvidarse este asunto, ¿no? Yo creo que es más bien algo muy premeditado de no sacar a la luz esto en tanto convenga. ¿A quién? Bueno, que convenga, digamos, sobre todo a las clases dominantes mundiales, que esto suceda así. No habría otra forma de explicarlo. Aquí Esperanza de León nos dice, muchas gracias por llamar, doña Esperanza de León, dice, ¿cómo puede ser posible que un país como México, con tantos recursos naturales, dependa de las remesas de nuestros connacionales que emigran a trabajar a otros lugares? Y si han abandonado el campo mexicano y el gobierno no hace nada para apoyar este sector tan importante para la economía de nuestro país. Tienes razón en estar indignado. ¿Tú qué dirías, Mildred?
Pues es indignante porque digamos que somos muchísimo más ricos que muchos países. Y pues tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que es nuestro vecino, que en muchas cosas, digamos, no tan buenas hemos copiado. Y pues sería importante voltear a ver la cantidad de subsidios que otorga al campo, ¿no? Estados Unidos. A pesar de que, digamos, en algún momento pudiera haber dicho que el proyecto neoliberal es adecuado, digamos, no precisamente para ellos, ¿verdad? Sí, claro. Pero pues siempre ha apoyado al campo, ¿no? Y es autosuficiente alimentariamente. Y es gracias a los subsidios.
Yo diría que la mayor parte de los países en el mundo subsidian y apoyan mucho al campo. De ahí que, bueno, haya países como Brasil que no están padeciendo para nada este problema, ¿no? Pregunta un radioescucha, ¿en qué consiste la nueva reprimarización de la economía? ¿Esto serviría para mejorar la crisis en la que vivimos, que ya ha durado más de 30 años? Reprimarización, se refiere, yo creo, a volver al sector primario, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí hay que volver al sector primario. A nivel mundial, la población económicamente activa que se ocupa en el sector primario es pequeña, pero en los países industrializados su productividad se ha incrementado de forma muy significativa. Es por sí, eso sí. Que la tecnificación en términos de riego, etcétera, etcétera, ha permitido que una menor cantidad de gente se involucre en el sector, bueno, en el sector, pero incrementar exponencialmente su productividad. Yo creo que eso en México tendría que ser así. O sea, fuertes incentivos, como usted lo menciona. Aunque también, como usted lo decía, bueno, las cuestiones de seguridad impactan, ¿no?
Son varios frentes que habría que tratar con mucho cuidado. Ajá. Jorge Suárez felicita a los invitados, muchas gracias. Alejandro Pérez felicita al programa, a los invitados, a todos. Claudia Servín, ¿pueden dar su correo electrónico los invitados? Mildred.
Sí, claro, es etmy@prodigy.net.mx.
Y el mío es así, csalazar@unam.mx.
Servidos. Claudia, esto es para Claudia Servín. José Jiménez también felicita al programa. Y Fernando Ziegler nos habla de nuevo, dice su opinión, para disminuir un poco el efecto negativo en el alza de precios de la canasta, es importante recomendar a la población evitar consumir productos industrializados y elaborados por los monopolios. 2. Evitar hacer las compras en las grandes empresas como Walmart. 3. Dar prioridad a los productos nacionales antes que a los extranjeros. 4. Tratar de comprar en mercados públicos como la central de abastos. Si esto se hiciera de manera general, traería ahorro a nivel familiar y fortalecería el apoyo a nuestro sector primario y a nuestra economía. Bueno, ya nos dio una receta muy buena, hay que atenderla. Vamos a un puente musical, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, jóvenes, ¿cómo puede darse una recuperación de nuestra economía basando totalmente los esfuerzos en el mercado externo? ¿Tú qué opinas, Mildred?
Digamos que en el corto plazo a lo mejor esto es un poco complicado, digamos, ya se ha mencionado el entorno internacional, la situación de Estados Unidos y bueno, otros elementos que nos llevan a pensar que es un poquito complicado. Es que como hay tanta incertidumbre en los últimos meses, de hecho, ha disminuido, aparte del intercambio comercial, ha disminuido hasta la inversión extranjera directa,
¿no? Es cierto.
Entonces, cayó 18.73% en el primer semestre del año, lo que nos habla de que el mercado externo está asustado, digamos, ¿no? No quiere salir no está buscando lugares de inversión más seguros, ¿no? No lugares, sino
nichos, digamos.
Nichos de inversión más seguros. Sí, no sé si
hay una vulnerabilidad del sector externo, o sea, de la economía mundial en general. Uh-huh. Ya hemos dicho, la desaceleración en Estados Unidos, la desaceleración en Europa, y entonces los inversionistas institucionales no quieren arriesgar su dinero. Uh-huh, claro. Y van a refugios seguros. Por eso el oro ha subido de precio, claro, de forma muy importante. Por eso, a pesar de la baja de calificación de la deuda estadounidense, se siguen comprando bonos de tesoro, bueno, porque son refugios seguros para los inversionistas, sobre todo los institucionales, ¿no? Entonces eso reduce la cantidad de flujos que pueden llegar a un país, y México sí es dependiente. México sí depende en gran medida, incluso ya no solo para salvar sus cuentas externas, sino porque también la constante entrada de capital extranjero le permite mantener un tipo de cambio apreciado, que es un elemento muy importante, es así un elemento muy importante de la política económica de nuestro país, ¿no? Entonces yo diría, los esfuerzos para una estrategia de desarrollo sobre el mercado interno, no. Externo, perdón, no. Debemos buscar la consolidación del mercado interno. O sea, tenemos que ir por allí, ¿no? Lo demás puede ser colateral y puede beneficiar en periodos, pero debemos estar preparados justamente para épocas como esta,
¿no? Máxime que realmente este fenómeno de la especulación está presente.
Claro.
Y aún en mercados de renta fija puede golpear. Puede golpear al bajar la tasa de interés, o sea, sí, no te lo van a amortizar todo el capital, pero no te van a dar la tasa pretendida en un momento dado. Yo no sé cómo estén las leyes en Estados Unidos al respecto, Mildred.
Bueno, al respecto de esto de los capitales y de la necesidad de que entre inversión extranjera, hicimos un pequeño ejercicio en el que veíamos, se habla mucho del blindaje que tiene la economía, ¿no? Pero al hacer este ejercicio nos dimos cuenta que la tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros ya representa el 55% de las reservas. Que digamos, bueno, son 55, es la mitad, tal vez podemos, hay margen de maniobra. Pero si consideramos también la tendencia de residentes, esta representa 218% de las reservas internacionales. Y como hay libre convertibilidad, nadie nos garantiza que ante un cambio inesperado, porque así está la situación, ante un cambio inesperado en las tasas de interés, pues no se pueda ir toda esta inversión y pues volvamos a caer en la situación que caímos en la crisis del 94, ¿no?
Efectivamente. Si no estamos libres de nada. En este momento hay una gran volatilidad en los mercados financieros, hay una gran incertidumbre respecto al rendimiento de cualquier tipo de inversión, y bueno, la única inversión siempre segura será el duro y precioso oro, ¿verdad? Bueno, no todo el mundo tiene acceso a él, pero finalmente este podría ser un refugio, ¿verdad?, final, y que no deseamos que se llegue a ser realmente el refugio de todo el capital, ¿no? Bueno, se nos ha agotado el tiempo, desgraciadamente. Hay muchos elementos que quisiera haber tratado con ustedes. Desafortunadamente ya vamos terminando el programa, pero ¿a qué conclusiones se ha llegado con la elaboración y publicación de este tercer boletín? Así en pocas palabras, chicos.
Bueno, ya a mí me gustaría un poco anunciar también que ya va a estar en los próximos días el nuevo número, ya con el análisis de los acontecimientos más recientes en la economía mexicana, ya el pronóstico tal como lo dimos a conocer aquí. Entonces, ¿qué nos queda de conclusión? Bueno, que la desaceleración será marcada, fue de hecho... Dando que ya no íbamos a hablar de desaceleración, ¿verdad?
No.
Que el crecimiento fue menor al esperado. El crecimiento será menor al esperado para 2011 y que el panorama para 2012 es aún más desalentador.
Bien. Hay llamadas, muchas llamadas todavía, que quiero agradecer, si me lo permiten, de Rodolfo Ramírez, de Hilda de San Román, de Araceli Castro, de Alejandro Álvarez Alonso, de Ramón Contreras, de Raquel Sosa. Muchas gracias a todos ustedes que han llamado básicamente para felicitar a los invitados y al programa. Y hay dos reflexiones que quisiera rápidamente leer de Rodolfo Ramírez, que dice: los consumidores mexicanos debemos preferir productos hechos en México. Recordemos que los precios bajos de las ofertas de productos extranjeros son resultado de sueldos miserables en sus países de origen y afectan a nuestra industria productiva. Muy bien dicho. Hilda de San Román dice, hace unas preguntas: ¿qué va a pasar con la industria nacional ahora con la liberación de los productos chinos a México? Cielos. ¿Y qué va a ocurrir con los jóvenes que con la nueva ley laboral no adquieren antigüedad, pues los obligan a renunciar a los 6 meses y los vuelven a recontratar? Bueno, son dos grandes problemas que le prometemos tratar en los próximos programas, aquí con estos chicos jóvenes y talentosos que tenemos, por supuesto, los volveremos a invitar para el cuarto boletín. Y entonces vamos a resolver esto y otra cosa. Si tú quisieras contestar rápidamente algo.
Bueno, es que
en un minuto.
La precarización del trabajo es a lo que nos está llevando. O sea, se cree que legalizando lo que ya de facto se hace, se incrementará el empleo, y lo que vemos es que se incrementa la precarización. Eso es lo que se incrementa.
Bien, pues muchísimas gracias por su presencia en el programa. Nos encantó sus puntos de vista, desde luego. Repito, son dos jóvenes y talentosos investigadores de nuestro instituto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros radioescuchas por sus llamadas y su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Qué linda, gracias. Colaboración en la producción de Araceli Martínez y producción y realización de Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.